En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me voy pa'l campo, que sé que sí. Con Alcampo sales ganando, porque tienes la sardina de asar a 2,89 euros el kilo. Hasta el 21 de julio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMA, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa podrás...
Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Por muy contradictorio que resulte, la llegada del esperado descanso, lejos de una buena noticia, puede suponer un gran problema. ¿Cuál es el motivo? Pues hay que dejar todo cerrado antes de irse.
Estrés prevacacional.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE. Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Me han enseñado toda la vida que a nuestros mayores hay que respetarlos mucho. Lo de mayores, de la manera mejor entendida que se puede entender. A los veteranos, a los que han estado aquí mucho antes que nosotros y a los que han sido un ejemplo. Y un ejemplo en la profesión, pues ha sido nuestro compañero Juan Fierro, que después de más de 40 años en la radio, hoy coge la puerta para vivir otra vida muy feliz, que no sé cómo será sin radio, pero que seguro que va a ser una vida muy feliz, porque además se la merece. Juan Fierro, nuestro corresponsal en Washington, que ha hecho muchas más cosas en la radio y que nos ha contado, por ejemplo, muchas veces en deportes noticias como esta, por ejemplo, que fue muy dura.
Washington de nuevo, Juan Fierro.
Sí, la cadena Fox están adelantando las primeras imágenes. Se ve una columna de humo en una zona donde hay muchísima niebla y hablan de un total de 4 personas muertas, entre ellas Kobe Bryant. Están entrando en contacto con gente muy próxima a Kobe Bryant.
Juan pero Fierro, Washington. Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? Muy bien.
¿Estás bien? Muy bien.
Sí, estupendamente.
¿Estás feliz?
Juan, perdona. Sí.
Ya está Emilio ahí.
Perdona, un momento. ¿A dónde vas?
¿Qué vas a hacer?
El tema está, a ver, Juan Fierro, escúchame bien. ¿A dónde
vuelve.
O sea, porque...
Aquí hay una cosa
que tú te crees que se puede hacer, que es, tú le vas dando cocaína a todo el mundo y ahora te crees que vamos a funcionar con metadona.
¿Qué te crees? ¿Puedes irte cuando quieras?
O sea, ¿tú qué te crees? Que tú ilusionas a la gente durante 40 años y ahora dices que te vas. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Dónde tienes que ir?
Ley de vida. ¿Qué le vamos a hacer?
Pero que no ves cómo estás. Que estás estupendo. ¿Dónde vas?
Pues sí, no, la verdad es que sí, que yo estoy muy bien, pero bueno, es decir, en fin, pues ha llegado el momento, pues en fin, ya os digo, ley de vida. yo me vuelvo a España, que era el plan. O sea, tú fijaros que yo firmé un contrato de 3 años para venir a Washington. Y los 3 años se han convertido en 27. O sea que.
¿Y dónde vienes? ¿De España dónde vienes?
A Madrid.
No digas a Madrid. A Madrid, no veas.
Sí, a Madrid y a Vigo, a los dos sitios.
Eso, ahí hay truco, ¿eh?
Percebes.
Hombre, ya te cuento.
O sea, más Vigo que Madrid, me lo veo venir.
Oye, dejas Estados Unidos ahí bonito, ¿eh?
Sí. No creas que no me da pena, es decir, terminar la faena, ¿no? Pero bueno, en fin, que
no,
que
ya la termina la Trump, no te preocupes.
Igual te dejan hablar y todo, ¿eh?
Sí, bueno, no. Yo lo que estoy es encantado de estar con vosotros. La verdad es que siempre habéis sido extremadamente amables y cariñosos conmigo. Es decir, yo es que además, durante todo este tiempo alejado, es que no os conozco personalmente a muchos de vosotros.
Eso te ahorra.
Cierto.
Pero la comunicación, y además la comunicación en directo, que nos están oyendo miles y miles de personas, ¿no? Y yo lo que he notado siempre con vosotros, con Juanma, con todos, con Paco, es un cariño tremendo. Y la verdad es que estoy tremendamente honrado y tremendamente agradecido de ese cariño, además, con gente como vosotros, que hace unos programas de radio fantásticos, que disfruta un montón de gente, y yo me siento muy, como os digo, muy honrado y muy agradecido de poder haber participado con vosotros y de habérmelo pasado estupendamente bien con vosotros.
Te voy a decir una cosa, Juan. Mira que pasan los años, yo te llevo escuchando toda mi vida,
claro.
pero perdona que te lo diga así, es que ya te escucho y escucho al gato, a Fernando Echeverría. La cosa como... Tío, es que tú pensabas que alguien te podía clavar la voz como te la clava el gato.
No, para es nada. Alucinante. Y además yo creo que no tengo una voz muy imitable, es decir, que es una voz bastante plana, ¿no? O
sea,
es decir,
visto.
Que no. Pero bueno, ahí vamos.
Oye, has contado un montón de cosas. En el deporte incluso también, creo que le decías hoy a Alberto Arau por la tarde que tú contaste una final femenina de fútbol de Estados Unidos entre Estados Unidos y China.
Eso fue Agustín Castellote, que me llamó fíjate de qué tiempos estamos hablando.
Fíjate.
Que me llamó un domingo. Además, no estaba ni en casa. En aquellas épocas no teníamos ni línea microfónica como ahora para hablar. Era todo por teléfono. Y me llama al móvil y me dice, oye, que te voy a dar un pinchazo para que cuentes la final, los últimos minutos. Vamos, minuto de juego, resultado de la final del Mundial Femenino, que se está jugando la final en Houston entre Estados Unidos y China. Digo, bueno, si solo es minuto y resultado, yo te lo doy. Bueno, me da paso, pues, minuto y resultado. Se acaba la prórroga, que estaban en la prórroga, empate a cero. Digo, pues esto ha terminado empate a cero. Bueno, pues ahora vienen los penaltis y yo pensaba, Agustín va a ir con otra cosa. Cuando terminen de tirarse los penaltis, me llamará y yo daré el resultado final y hasta aquí hemos llegado. Y no. Entonces Agustín me da paso y dice, bueno, pues vamos con la tanda de penaltis. Y entonces me tengo que retrasar sin conocer absolutamente
esto,
nada.
Tomás, esto es como el día que mi maestro Alex Botines mandó a un partido de hockey sobre patines al Palau Blaugrana a un novato de la radio y le hizo la primera conexión y el chaval empezó a retransmitir. En 5 se la pasa al 6, en 6 se la pasa al 7, bueno. Tira fuera y Alex Botines para la retransmisión y dice, perdona, Alex, es que he llegado tarde y no tengo las alineaciones.
Bueno, y a ti, Juan, menos mal que no se te fue la televisión.
No, yo tuve mucho... Yo salí a hombros de esa retransmisión.
Bueno, el contrato de 27 años es ese.
Pero vamos, pero os cuento. Claro, yo pensaba para mí cuando delante de la pantalla de televisor y ahora es que yo no sé ni cómo se llama ni tal. Y me imagino que el productor de la televisión americana de la cadena pensó que el resto de la población de Estados Unidos, porque entonces ni en España ni veíais esa retransmisión, pensó exactamente lo mismo que yo, que la gente que estaba viendo el partido no sabía absolutamente nada de las jugadoras que allí estaban. Y entonces ponían un rótulo de va a tirar el penalti la jugadora número 7, Cassie Smith, que juega en el Houston Star de delantero centro.
Bueno,
y que en este
te convertiste en un palenquito.
Claro, claro. claro, y que en esta liga ha metido 7 goles. Y así iban una tras otra. Y claro, yo estaba crecido. Entonces pensé, bueno, ahora vienen las chinas. Bueno, y con las chinas diré, bueno, pues ahora va a tirar la número 7 de China. Y bueno, ya hemos cubierto. Pero es que el gran productor de esa cadena de televisión se había hecho el mismo trabajo con las chinas. Y entonces el que quedó como, vamos, totalmente figura, fuera totalmente de todo, fui yo que dije que va a tirar a Xi Jiangun, que juega en el Shanghai de extremo izquierda y ha metido 7 goles en la liga.
Todos por la izquierda.
En fin, vamos, es decir...
Anda, que si claro, no te fichan en deportes, hubiera sido una buena prueba.
Pero vamos, es decir, salía hombres, como os digo.
Oye, además, oye, un corresponsal, yo no he sido, y una de las cosas que me hubiera encantado, y nada menos que donde has estado tú y demás... Joder, es que has formado parte de nuestra vida sonora, coño. Juan Fierro, a ver qué dice, qué ha pasado allí y tal.
Yo quiero preguntarle precisamente por eso, Tomás, a Juan, claro, si el día más difícil fue el del 11S.
Sí, ese fue muy difícil. Fue muy difícil también por otras cuestiones, que tampoco vamos a entrar a analizar ahora. Pero, por ejemplo, yo no tenía una línea. Yo hice 16 horas en directo el 11 de septiembre por teléfono, a golpe de teléfono, o sea... 16 horas, y además unas 16 horas bastante duras, bastante brutas, y fue sin duda el día más duro.
Bueno, es que, Juan, eran 16 horas en el mundo entero.
Sí.
Claro,
sí.
O sea, no era que solo nosotros queríamos saber
qué pasaba. No, y había que hacerlas, o sea, eso no, yo no me quejo de las 16 horas, os digo simplemente que fueron 16 horas y que por las circunstancias era una situación muy dura y además una situación... estando en Washington, que no sabías lo que iba a pasar, porque yo estaba contando que se caían las torres o que se estrellaba otro avión o que había noticias de que había explotado una bomba a la puerta del Departamento de Estado, pero es que al mismo tiempo estaba oyendo los cazas volando raso, ¿sabes?, por mi casa, es decir, que no sabías un poco. Y luego la sensación de desolación que se vivió en este país después del 11 de septiembre. Yo me acuerdo salir a la calle el 12 de septiembre a las 8 de la mañana a darme una vuelta para airearme un poco, y la ciudad estaba muerta, estaba totalmente en silencio. Era una sensación muy extraña que duró muchísimo tiempo en
bueno,
Washington.
Además, Juan, Washington no es Nueva York, claro.
Claro, claro, no, es mucho más pueblo, es mucho más cerrado. Y después vivimos, después del 11 de septiembre, las cartas con Antrax, que acrecentaba el miedo y el temor. Y luego tuvimos a un francotirador que iba escondido en el maletero de un coche matando a gente. Yo recuerdo situaciones, llevar a mi hijo al colegio, y entonces los padres, cuando llegaba el autobús del colegio, nos poníamos rodeando la puerta de entrada para que subieran los niños, pero al mismo tiempo haciendo de parapeto, ¿no?, por si el loco aquel del fusil dentro del capó del coche estaba allí y estaba disparando, ¿sabes? Es decir, fue una época muy, muy dura y muy triste aquí en los Estados Unidos.
Juan Fierro, maestro, podríamos estar horas y horas hablando. Sé que tienes mil cosas que contar.
Pero que nos haces una putada. Pero como las Torres Gemelas. Nos haces una putada de narices.
Nos vas a dejar un poco huérfanos.
Harás un libro o dos o tres, ¿no?
No pienso escribir un libro.
Lo tuyo ya es cortarse la coleta, pero a cuajo.
¿Qué es lo mejor que quieres hacer? ¿Lo más importante que quieres hacer?
No lo sé, hacer la mudanza, que buena va a ser.
Eso es obligado, digo.
Qué buena va a ser, y luego estarme en Madrid y luego ya veremos, es decir, no, o sea, voy día a día, voy paso a paso, ¿no? Casi te diría que como el Cholo, ¿no?, partido a partido.
¿Os volvéis todos, Juan, o qué?
Sí, bueno, mi hijo está ya en Europa, está en Bruselas, pero se vuelve también a Madrid, o sea que vamos a hacer una reunificación familiar total en Madrid, ¿no? Y además, o sea,
tu hijo que pague los percebes, tu hijo que pague los percebes.
Sí, de verdad, a ver si es verdad.
Me extraña que pague algo, pero bueno, tira.
Maestro Juan Fierro, gracias por el ejemplo.
Y tanto.
Y que seas muy feliz en la nueva vida que ahora comienza, que te la has ganado con creces.
Muchísimas gracias por vuestro cariño, de verdad. Muchísimas
un abrazo
gracias.
Muy grande, maestro.
Uno
gracias.
De los nuestros, y bien dicho, vamos.
Gracias.
Es un día de veteranos, así que aprovecho también para mandar a la cama, o a lo que quieran, que me gusta decir, a Tomás Guas y a Emilio Pérez de Rozas. Queridos míos.
La noche es joven, criatura.
Hombre, precisamente.
Muni, gracias por esta oportunidad.
Gracias, querido, exactamente.
Y los Asparragal.
Un beso, amigo. Hasta luego.
Nos vamos al Tour de Francia.
preguntaban ahora que ¿por qué no dejáis ganar una etapa? Porque esto se llama ciclismo competición y a mí nunca me han regalado nada, no es porque me hayan regalado a mí ni a nadie, sino que corremos para ganar y nos pagan para ganar, no es una cuestión de dejar, no entiendo el ciclismo competición, el dejar ganar, no lo entiendo.
La reacción de José Fernández Machín, el director, en el equipo de Pogacar, a que le preguntaban eso, que por qué no dejaban algo para las demás, que parece que dejan solamente las migajas, después de que hoy Pogacar sentenciara el Tour con otra exhibición en la etapa reina de los Alpes, ganando su cuarta etapa, que ya, Arau, yo ya he perdido la cuenta. ¿Cuántas lleva ya en el Tour de Francia?
En este Tour de
Francia. No, en este son 15, cuatro.
15
etapas.
Sí, sí, y recuerda que este año Cavendish ha establecido el récord con 35, superando a Dimers con 34. Y le dijo, oye, ten cuidado, no me vayas a superar. Y le dijo Pogacar, no, tranquilo, descuida. Cuidado, cuidado, que ha dicho hoy Pereiro que en 5 años le ha cazado.
Está Alberto Arauz, está Eric Frade, el gran Eric Frade. Hola, Eric, ¿qué tal?
Hola, Gran Monilla, muy buenas.
Nos lo hemos pasado bien, aunque esto es la dictadura de un tío que no deja nada para los demás, pero es que es impresionante. Yo creo que lo decía en la retransmisión Oscar Pereiro, yo no sé cómo corría Eddy Merckx, pero tiene que ser muy parecido a esto, ¿eh?
¿Te acuerdas cuando estudiamos lo de la dictadura y la dicta blanda, no?
Sí, sí, sí.
Pues la dictadura era lo otro. Esto al final es algo que te entra por los sentidos y a lo que seguramente le darás más valor cuando pase el tiempo, ¿no? Esa cosa de ver con perspectiva las salvajadas que este hombre está haciendo diariamente y que ahora parecen de uso común, pero efectivamente... yo creo que lo he dicho en alguna ocasión, creo que estamos... Ahora, este año no, porque Vinegar viene tocado, pero es una rivalidad que va a estar a la altura de cualquiera de las grandes rivalidades de la historia del deporte. Se me ocurre ahora Nadal Federer, Federer Sampras, hablando de tenis, Magic Jordan en baloncesto, con Ver por ahí por el medio, creo que estamos un poco a ese nivel.
Y está en algún lugar de Francia, algún punto de Francia, Quique Iglesias. Hola, Quique.
En Niza, buenas noches.
En Niza. En Niza, donde, por cierto, va a tener lugar la contrarreloj del último día. Antes tenemos mañana la última etapa de montaña. Pero bueno, tus sensaciones, que lo has visto todo desde allí, desde cerquita, o relativamente cerquita.
Sí, podría ser español o italiano, ¿no? Pogacar, pasa que es esloveno. Lo digo porque la rivalidad esta está... Vingegaard, que es frío, calculador, toda la temporada solo para estar bien... estas 3 semanas, y en cambio este chico, como dice Corrochano de Alejandro Valverde, ganador de febrero a octubre, con lo cual disfrutemos de él. Sí, disfrutemos de él mientras dure la fuerza y mientras dure su carrera, y es tan joven que nos quedan muchos años por delante. Y bueno, y más nos, ¿qué más nos da que no sea español? El ciclismo actual... vamos a tener que estar mucho tiempo disfrutando de victorias ajenas, ¿no? Y es de agradecer que el diario Marca, por ejemplo, titule mañana el ciclista del siglo en su portada, como bien me mandaba Alberto hace un rato, y que estemos a estas horas de la noche, después de haber hecho 2 horas de transmisión, hablando y de las maravillas de este chico. A mí me da igual que sea esloveno. Yo lo disfruto, como disfrutaré cuando vuelva a ganar Vingegaard, que estoy convencido de que volverá a ganar porque también es un grande, ¿no?
A mí me pasa igual, Muni, a mí me da igual que sea esloveno, yo le idolatro como no he idolatrado a ningún deportista y no entiendo las voces que le dicen que cómo no deja algo para los demás. Hay que recordar a esa gente que el Jumbo-Visma viene de ganar el año pasado las 3 grandes, con Roglic, con Vingegaard y con Sepp Kuss, que Jonas Vingegaard viene de ganarle 2 Tours de Francia consecutivos. Y hoy tiene que dejarle a Jorgensen ganar. Yo eso no lo entiendo. Este es un ganador. Como muy bien decía Oscar Pereiro hoy en la retransmisión, estamos asistiendo a historia, a un ciclista legendario, a un deportista fuera de serie, y eso mola un montón, como cuando veíamos a Phelps, como cuando veíamos a Usain Bolt. Estamos viendo a un extraterrestre, a un fuera de serie, y yo cada día que veo una exhibición, pues me gusta más.
Yo cuando ha entrado Vingegaard en línea de meta, que se ha echado a llorar en brazos de su mujer, si no fuera porque pasó lo que pasó en la Itzulia, me habría venido inmediatamente, que lo he pensado ahora, pero en ese momento me habría venido inmediatamente a la cabeza las lágrimas en Australia de Federer con Nadal, porque es que es exhibición tras exhibición, una impotencia, una sensación de impotencia. Pues bueno, no sé cómo lo habéis visto vosotros eso, me imagino que era más pensar en todo lo que ha pasado esta temporada para llegar al Tour, ¿no?
Sí, bueno, eso, y que seguramente no le gusta perder, pero es que hoy no iba. Es evidente que su equipo había dispuesto un tablero que servía o para ganar la etapa o para que Vingegaard atacara si se sintiera bien. Pero cuando ya vimos que la diferencia del pelotón, la escapada, era de 4 minutos, que el Visma no acercaba a la fuga, Que al UAE no le interesaba y que Vinegor no se movía, pues era evidente que no podía, porque es que para restañar esta pérdida, que bueno, ahora son 5 minutos, esta mañana eran 3-0-9 o 3-11, para eso hay que atacarle a Pogacar de relativamente lejos, y cuando ese ataque no llegó es porque evidentemente Vinegor no podía, como se demostró en cuanto Pogacar aceleró a falta de algo menos de 9 kilómetros.
No es que no haya podido, Eri, tío, yo creo que es que ha sido mejor que él, su rival, y ya está. Viene de un sitio muy oscuro Vingegaard, es decir, yo creo que está luchando
porque el año pasado lo hizo. Este año no puede hacerlo.
De hecho, Eri ha dicho Vingegaard al acabar la etapa que la idea era mandar por delante a sus dos compañeros para luego el atacar, pero que según se ha ido encontrando, ha dicho, intentad ganar vosotros la etapa porque yo con este tío no voy a poder. Pero también al llegar a meta ha reconocido que ha sido un golpe moral muy duro. Es un tío que viene de ganarle dos veces a Pogacar, que yo creo que soñaba con deshacer ese desempate y que tiene orgullo de campeón y estaba tocado.
Lo quita Quique. Que lo que ha tenido que apretar este hombre para llegar a estar donde está en este Tour de Francia, o que sea lejos de Pogacar, es de otro astro.
Evenepoel, ¿podemos decir ya que se reivindica como hombre Tour?
Sí.
Hombre Tour, de ganar el Tour.
Sí.
Yo no lo veo.
O por lo menos pelear por estar muy arriba.
Si no corren estos dos, sí.
Claro. Sí. Pero ha demostrado que puede estar durante 3 semanas a la altura, por ejemplo, de Vingegaard, que es otro fuera de serie. De este Vingegaard. Pero Eri, él está diciendo que sus datos de vatios y de todos estos parámetros que tienen los ciclistas, que son todavía un poquito mejores que el año pasado, dice él. O eso está filtrando el equipo.
Es el que está más cerca, pero yo, en el momento que uno de estos participe, no veo que pueda ganar nadie. Salvo que concurran circunstancias diferentes a lo que pasa en la carretera.
Quique, Mikel Landa lo va a tener muy complicado, ¿no? Para adelantar a Almeida por la cuarta plaza.
Bueno. Sí, son 25 segundos, ¿no? Pero es peor.
Lo digo porque está la crono al final del último día.
Es peor que Almeida en la crono, pero queda mañana. Mañana es una etapa trampa, ¿eh? 133 kilómetros solo, puerto, bajada, puerto, bajada, puerto, bajada, puerto. Todo ello de primera categoría. No son los Alpes, ya lo sé. No son los Pirineos también. Pero vamos a ver qué pasa mañana. Calor, bueno, pues puede pasar cualquier cosa. Ya sabemos que lo del domingo lo tiene fastidiado. Pero oye, tú, quinta plaza, es dignísimo el rendimiento de Mikel Landa, que ha sonreído más que nunca, trabajando hoy y listo para una Vuelta a España en la que a lo mejor tiene la posibilidad de ganar alguna etapa y de estar arriba.
Sí, pero siendo sinceros, Muni, y comparándolo con el Tour de Francia que vimos el año pasado, con 3 victorias de etapa y con Carlos Rodríguez realmente peleando por el podio, el Tour de los españoles es de suficiente raspado. Mucha presencia del Movistar en las fugas, peleando con Oyer Lazcano, Enric Mas reinventándose, pero es verdad que Landa está salvando un poquito la cara, Carlos Rodríguez va a ser sexto, Quique tiene la teoría de que puede estar algo enfermo y yo se la compro porque ha ido un poquito a menos según ha ido avanzando el Tour, pero es muy mejorable el Tour de los nuestros en esta edición.
Sobre todo el de Movistar, con un Enric Mas que hoy, después de estar más tranquilo ya en la furgoneta, después de haberse cambiado, nos atendía y bueno, pues se lo tomaba con su filosofía, el hecho de que no ha estado bien ahora, pero tenía que estar mejor, evidentemente, en la Vuelta a España.
La Vuelta sí que, si no se vio, yo creo que me pone una X y es la realidad, ¿no? Me pagan por esto, me pagan por intentar, bueno, por hacer generales y este año, bueno, el año pasado con la caída y después no recuperé bien en la Vuelta, un sexto puesto que no era lo que esperábamos y este año pues menos aún.
Hay que estar en la Vuelta, que si no es Eusebio, que es Eusebio Unzué, le curte al bueno de Enric Mas. Bueno, Eri, ¿quieres poner alguna rúbrica?
Pues que mañana damos lo que pase desde las 3 de la tarde, al ser sábado, en toda la cadena, y el domingo estaremos a partir de las 6, porque la crono va a acabar más bien tarde, buscando, supongo, la nocturnidad para el podio, un extraño podio en Niza. Que yo, hubo un tiempo que me estaba preguntando yo, oye, ¿por qué? ¿Y para tanto es que una semana antes acabe el Tour de Francia en París? Claro, estoy ahora repasando toda la documentación de los Juegos Olímpicos y justo donde acaba el Tour es todo el tomate de los Juegos, claro. Con una cantidad de instalaciones efímeras que hay por ahí, aparte de la ceremonia de apertura, porque yo pensaba que era el paseo por el Sena y tal. Fíjate tú cómo trabajo yo a la corta, ¿no? Pues ahora estoy viendo que, claro, que es que el anillo olímpico principal es todo ese centro histórico de Francia.
El turno, pero el domingo allí estaremos. Ya los de COPE, yo no, pero el equipo de COPE estará el domingo en París con los Juegos. Compañeros, os escucho mañana como todos los días. Un placer como siempre. Muchas gracias.
Brazo. Me encanta que comas todos los días.
Tiene
que
ser.
Algún día no, pero bueno.
Hasta luego. Well done.
La Fórmula 1, que tenemos Gran Premio de Hungría este fin de semana, el Gran Premio de Hungría, esa carrera que siempre nos ha traído buenos recuerdos para los españoles, muchas veces marcada por la lluvia, que se lo digan a Pedro de la Rosa, y que esta vez creo que viene más bien con calor, o no, bueno, no sé. Carlos Miquel, hola, Charlie Michael, buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Muni? Qué placer hablar contigo.
El placer siempre es mío. ¿Qué tiempo va a hacer el domingo? ¿Se espera para la carrera?
Bueno, va a bajar un poco. El miércoles echaba fuego, las calles de Budapest echaban fuego cuando llegué aquí, y sin embargo va bajando poco a poco. Ha sido un día de mucho calor, con pilotos sometidos a 60 grados de temperatura en sus monoplazas, más por la mañana en los libres 1 que luego por la tarde, que la pista bajó 15 grados de temperatura. Claro, el problema es que tú vas en un coche, vas encerrado, con unos cinturones de seguridad, con el halo... Con todas las medidas de seguridad apretado a tope, y además tienes un motor dándote calor y un asfalto que efectivamente hoy ha llegado a los 61 grados, y eso hace pues que sea un auténtico horno. Pero se espera un domingo en principio seco, y mañana hay cierto riesgo de tormentas para la calificación, que va a ser a las 4 de la tarde, que espero asomarme un poquito al Tour y contar cómo va esa calificación, que siempre es tan decisiva en Hungría.
Me encantan esas peleas del Tour y la Fórmula 1 en COPE. Oye, ahora te pregunto por Fernando Alonso y cómo ha ido el tema de las mejoras, que creo que ha sido muy distinto de una tanda a otra. Pero lo primero, de los puestos de arriba en la jornada de hoy, ¿qué resumen haces de lo que ha pasado?
Bueno, el resumen es... luego te hablo de otra cosa que me ha venido off topic, fuera de lo que ha pasado en la pista. Pero en la pista lo que hemos visto es que McLaren sigue siendo un equipo que está en racha, que está en forma. Lando ha sido el más rápido por delante de Verstappen y de Carlos Sainz. Es verdad que Sainz había sido el más rápido por la mañana, pero la bajada de temperatura no le ha venido muy bien a su Ferrari, que se mueve mejor con el calor. Aún así ha hecho un tercer puesto, cuarto para Checo Pérez, que le hemos visto un poquito más entonado, a dos décimas de su compañero de equipo, en unas carreras que son muy importantes para su futuro. Quinto Russell, y luego ya en la décima posición Fernando Alonso. Bueno, si tú miras, analizas la jornada, he estado viendo todas las tandas que se hacen el simulacro de carrera para carrera. El coche que es un poquito más rápido es el Red Bull, con Max y con Checo Pérez. El Red Bull tiene un puntito más. Hay una evolución importante de Red Bull que la lleva solo Verstappen. Un poquito mejor que McLaren, pero si se clasifica delante Norris en parrilla, cuidado, que no es fácil pasar. Y luego
el ritmo de Sainz no te ha convencido.
No. Castiga mucho las ruedas traseras, se desgasta muchísimo. Es un circuito que es muy de tracción, que eso le viene bien al Ferrari, por eso está yendo bien. Pero eso también es cierto, que con el paso de las vueltas se le han disparado los tiempos. Y en ritmo de carrera está incluso detrás de Mercedes, que a una vuelta yo creo que es peor que Ferrari. Y mira, hay una señal clara para que Charles Leclerc se estrelle. El coche no tiene que ser tan fácil de pilotar. Ha sido la nota negativa de la jornada, el accidente de Leclerc. Ha dañado el suelo del monoplaza. Lleva un suelo de evolución. Los dos Ferrari llevaban un suelo de evolución. Y en teoría, con este accidente, se agotan los repuestos. Es decir, que ya no puede haber más accidentes de un Ferrari en el fin de semana, porque tendrían que volver a las piezas viejas, que van peor. Bueno, ha sido un accidente
como
de Leclerc.
Como yo, mañana la calificación va a ser divertido.
Claro, puede ser muy divertido. Y aparte, mira, Leclerc le pasa siempre lo mismo. Estaba delante Carlos, tres décimas por delante, y se pone nervioso y presionado. Le tiene a solo 15 puntos en el campeonato y está empezando a sentir poca confianza. En cuanto ha empeorado el Ferrari, Sainz se mantiene más estable y Leclerc sufre un poco, y es un poco la conclusión más importante de los libres de hoy, que ha empezado con buen pie Carlos Sainz sobre su compañero del equipo.
Oye, lo de Fernando Alonso y el Aston Martin, las esperadas mejoras que en la primera tanda no se han visto por ningún lado y que incluso han causado algún comentario, no sé si irónico, de Fernando Alonso con el equipo.
Pues sí, yo creo que lo vamos a escuchar, porque luego te digo la versión que dice el propio Fernando, pero esto es lo que ha sonado cuando le preguntaban: oye, Fernando, ¿tienes algún consejo para tu compañero de equipo sobre cómo va el coche? Porque por la mañana en los libres 1 él llevaba las mejoras, las teóricas mejoras, 4 décimas y media más lento que su compañero de equipo, y el suelo viejo, el difusor viejo y el coche anterior de Silverstone lo llevaba Stroll. Bueno, pues le preguntan, ¿qué consejo le das? Y esto es lo que dice.
O sea, le dice, buena suerte, que tenga buena suerte.
Sí. Entonces, claro, luego he ido sin grabadora, pero he dicho, oye, Fernando, explícame esto. Dice, nada, que han sacado de contexto, que luego he dicho que como va el coche ahora no se puede hacer porque tengo un alerón con una incidencia, que luego, incidencia, levantar más la pletina del alerón delantero, ¿no? Bueno, pues es verdad que tienen dos tipos de alerones y hay uno que puede ir con el coche si va mucho de morro, y con la configuración de la mañana no veía solución. Eso es lo que me ha dicho, lo que dice, claro, pero buscan el morbo, buscan que parezca que estoy muy enfadado. Me ha dicho que no estaba tan mal la situación, que sí, y tiene un poquito de razón. Es verdad que la vuelta, si hace la vuelta que tenía que haber hecho cuando hemos visto un trompo de Zhou, Zhou ha hecho un trompo justo delante de Fernando, si él culmina los sectores en condiciones con el primer intento neumático, que estaba mejor, Fernando Alonso hubiera marcado el quinto tiempo del día, y eso es una maravilla. También te digo, dentro de que él dice que el coche no va tan mal como se ha dejado entrever por ese comentario que han sacado de contexto, según él, y que siempre le buscan el morbo, dentro de eso yo le he dicho, bueno, pues entonces firmamos con un 8 en parrilla. Me dice, bueno, 9, pero incluso firmamos con sangre. Es decir, que sí, que el coche
que confía
no va tan mal, pero que no está para mucha gloria. Entonces, si entra en la Q3, cumplirá con el objetivo, porque yo creo que es una progresión, pero muy chiquitita, muy pequeñita, la que han conseguido con esta evolución, que yo creo que todos esperábamos un poco más.
Muy de momento, Alonso ha sido décimo. Y una cosa más, rápidamente para terminar, lo de sí. Checo Pérez.
Bueno, Checo, lo dice Helmut Marko, que estas dos carreras son decisivas para su futuro. Hoy lo ha dicho Pierre Gasly, que le van a ayudar. Se ha dejado caer que Checo, a pesar de que renovó hace 2 meses su contrato para 2025, pues podría perderlo si no hace bien su tarea en estas dos carreras que quedan. Eso está ahí en la mesa, porque aparece ahí una cláusula de rendimiento que no está cumpliendo en los últimos grandes premios. Está a más de 100 puntos de su compañero de equipo Verstappen, y de momento está yendo mejor. Pero sí que es verdad que tiene mucha presión, que existe la amenaza de que Tsunoda o incluso Lawson vayan a su puesto después del parón veraniego, y vamos a ver en qué queda eso. Yo siempre digo lo mismo, la situación de Checo hace que el mercado esté también completamente bloqueado, la situación de Checo, la situación de Verstappen, qué pasa en Mercedes. Por eso tampoco vemos una decisión en Carlos Sainz. Y luego voy a terminar con una cosa que te va a gustar.
A ver.
Qué guapo es Brad Pitt, macho. Es una cosa, da mucha envidia, 60 años. Es que, y te explico por qué. Han estado rodando hoy de nuevo más escenas para la película Fórmula 1, F1 o F1, sí, que se va a llamar, de Apple TV. Y hoy la toma era Brad Pitt entrando al paddock de la Fórmula 1. Hay unos tornos con un pase, y entonces entraba con su teórica agente de prensa. Y entraba una y otra vez. Claro, los que lo hemos visto en directo hemos dicho, es que en ningún momento se va a despeinar, en ningún momento queda mal ninguna toma. No sé qué repiten con este tío tan asquerosamente guapo.
Va a estar mejor con 85 años que yo cuando tenía 20.
Tremendo. Pero bueno.
Tenemos que penar con ello. Un abrazo grande. Mañana contamos más, Charlie Michael.
Abrazo, cuídate.
Que en un momento nos vamos al campo del gas.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
2020, Tokio.
Cravioto marcando el ritmo. ¡Vamos! España lo tiene. Es un duelo a muerte.
Saúl Cravioto consigue su quinta medalla e iguala a David Kahl en su récord.
¡Plata!
Son los deportistas españoles con más medallas olímpicas. Quedan solo 7 días para vibrar con los nuestros.
Medalla de plata para la delegación española.
Cada medalla, cada récord. Los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas de Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Niños que se obsesionan con algo. Vamos a hablar con Manuel. Hola, Manuel, buenos días.
Pues mira, tengo un hijo de 4 años, lo hace 5 de noviembre, y su obsesión es Arte el Payaso. No sé si sabéis quién es. Una película de terror.
Pero si este payaso es diabólico, por Dios, yo me estaba imaginando un fofón.
Aquí el niño te tira los juguetes, le riñes y te pone las caras del payaso. Te hace ¡oh!
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué de bonito estadio!
¡Pacquiao que le tira 1-2!
Campo del Gas.
Señoras y señores, se declaran abiertas las puertas del Campo del Gas en esta noche calurosa del mes de julio. Profesor Jaime Ugarte, muy buenas.
Muy buenas. Seguro que al director se acuerda mucho de estas noches calurosas, cuando se abría el Campo del Gas, que tenías que beberte todo lo que hubiese.
Director García, te la ponemos votando,
Sí, sí, muy bien, hola, ¿qué tal estáis? Además, todavía era de día, o sea, cuando se abrían las puertas, como decís, estaba un cielo, ese cielo de Madrid que todavía no había anochecido, porque se abrían las puertas a las 9:00 y pico, la velada empezaba a las 10:00, 10:30, y entonces, claro, el calor, la gente cogiendo de todo tipo de cosas para... Entonces se comían muchas pipas, que la gente comía pipas. Sí. Y luego, como sabe muy bien Jaime, pues al ambigú del Divi a tomarse ahí un refresco.
Agua, porque lo que había era agua, ¿no?
No, sí, agua, claro. No, pero el hielo estaba cotizado, ¿verdad, director?
Hombre, claro, el hielo era para ricos.
El hielo era una barra, que había una barra, pero un
pedazo. Había un par de barras para toda la noche.
Efectivamente, o sea, no, nada de cubitos, ni nada, era un par de barras ahí.
Había que picar, sí, señor.
Claro.
Bueno, venimos de un fin de semana fantástico. Sí. Recordáis lo que pasó el fin de semana, ¿no, bueno, Jaime?
Hemos ganado todo prácticamente, ¿no? Hemos ganado
todo.
Carlitos Alcaraz, Wimbledon, la selección.
¡Qué espectáculo!
Y nosotros estábamos también muy contentos porque teníamos a un españolito, a Cristóbal Lorente, que lo habíamos dejado por ahí en busca del Campeonato de Europa, del peso pluma, se iba hasta Tirana, Albania, contra un italiano, que, en fin. Pero le teníamos confianza, pero sabes que cuando peleas fuera, ¿cómo responderá? ¿Cómo? Oye, campeón de Europa, que ahora no nos estamos dando cuenta que campeón de Europa son palabras mayores.
Como ya te digo, Cristóbal Lorente, el pupilo de Rafa Martín, campeón de Europa del peso pluma el pasado fin de semana, y así sonaba la proclamación de su victoria.
And the new featherweight champion of Europe, Cristóbal Lorente.
Cristóbal, buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Mira, escucho la grabación y se me ponen los pelos de punta aún.
Hombre, para eso te la ponemos. Hombre,
claro que sí. Y felicidades y enhorabuena.
Muchas gracias.
Hombre, claro, es un título de Europa, pero es que eso era antes y debe de seguir siendo un acontecimiento en el deporte español. Claro. ¿Verdad, Jaime?
Por supuesto.
Madre mía, cuando lo ganaban Galeano y compañía.
Exacto. Que es, por cierto, el número 60. De los campeones de Europa que ha tenido el boxeo español.
Y creo que ahora mismo es el único campeón,
el único campeón español de Europa que tenemos.
Sí, sí.
Joder, así Cristóbal, es. Macho.
Madre mía, para mí un honor, la verdad. Ya dije yo que lo iba a conseguir, dije que España no podía quedarse sin campeones europeos y que iba a llegar yo a romper esa racha de mala suerte, pero lo hemos cumplido.
Ahora, que costó, ¿eh? Porque fue una batalla, pero en toda regla. Menuda paliza entre los dos.
Fue una batalla muy dura, la verdad. Tuvimos momentos de todo, momentos de que nos estaba saliendo todo bien, un exceso de confianza nos mandó al suelo, pero sabíamos recuperarnos y volver, dar la vuelta a la situación con cabeza, con inteligencia y volver a nuestra senda de trabajo, y conseguimos la victoria, la verdad, de una manera extraordinaria.
Hay que recordarle a los oyentes, Cristóbal, que ese exceso en el deporte, el exceso de confianza no es muy bueno, no muy recomendable, pero en el boxeo es letal. Entonces, que caíste, y ¿qué se te pasó por la cabeza cuando caíste? Pero bueno, esto se ha complicado. No sé, hay que tener una gran fuerza mental, aparte de preparación, obviamente, claro.
Sí, la verdad que te voy a contar cómo lo viví yo desde ese momento. Sí. Me dio un golpe, la verdad, que me dejó tocado. Entonces, pensé lo más inteligente que puedo hacer. Sabía que estaba fuera de casa, sabía que si el rival iba a rematar, el árbitro se iba a meter en medio, me lo iba a parar, él era el campeón, él era el favorito. Entonces, dije, hostia, antes de que me remate, antes de que me exceda de golpes y el árbitro se meta en medio, voy a poner la rodilla en el suelo. Voy a descansar esos 8 segundos que te da el árbitro y voy a levantarme y voy a volver a hacer yo, a hacer mi boxeo y a ganar ese campeonato de Europa. Lo pensé tal cual. Estaba mirando a la esquina diciendo, tranquilos, que esto no acaba.
Director, ¿ha visto lo que da tiempo a pensar uno en medio de una pelea así?
Sí, pero es que además tiene mucho más mérito, porque fíjate, la inteligencia de decir, vamos a ver cómo me lo planteo, vale, voy a descansar esos 7-8 segundos, el cerebro se me va a aclarar, pero es que además estás fuera de España, estás en Italia, donde estés.
Tirana, que en Albania. Albania, Albania,
sí. Claro, digo, perdón, yo digo porque en Italia siempre perdían todos los todos los españoles perdían por puntos, sí. Porque eso era el error. Entonces, imagínate todo lo que suponía eso, ¿no? Que primero que te tiran, que estás fuera y que tienes la inteligencia de decir, calma, vamos a ver cómo soluciona esto, y al final ganas, o sea, la pelea y eres el campeón de Europa. Es impresionante, es uno de los mayores éxitos del deporte español de los últimos momentos que yo recuerdo, de verdad.
Oye, Cristóbal, te quería preguntar, porque la pelea se trasladó de Italia, que iba a ser allí en un principio, además se fue posponiendo por problemas burocráticos, al final se hizo en Albania, y yo quería saber la gente allí con quién iba, porque claro, tú dices, en Italia hubiera estado más en su casa, pero en Albania, bueno, hay también mucho italiano, fan de italiano.
La verdad que al principio se escuchaba más a Mauro, la verdad, mi rival, trajo bastante gente, la verdad era un grupo de 20, 30 italianos. Los españoles, es que al ser un jueves era una fecha, claro, difícil de encajar por tema de trabajo y tal de mis compañeros, pues al final resultaron esos 7-8, pero hazme caso que se les escuchaba mucho más a los italianos, parecía eso que estaba peleando en casa. Y la verdad que los albaneses empezaron un poco tímidos, pero cuando empecé a sacar mis golpes y tal, yo escuchaba que venían conmigo, la verdad. La gente bajé del ring, se quería hacer fotos conmigo y todo el mundo me felicitó. Entonces yo creo que me gané un poco al público albanés.
Aquí vamos con el que gana. Siempre vamos con el que gana, ¿sí o no?
Al que más gustaba, el que más gustaba bueno, es el que ni va.
No, pero en el boxeo se valora, es uno de los deportes en el que el público, a pesar de que en un principio, lo he visto muchas veces, en un principio puede estar a favor de uno, pero si el rival, ¿sabes?, es valiente, da pelea, aunque sea el campeón local, ¿sabes? El público eso siempre lo valora, y si encima es un poco un público, en este caso, que no es ni italiano ni español, bueno, la gallardía siempre... Y luego, además, no sé, yo... es que no, yo te leía un poco siempre, Cristóbal, con un gran convencimiento. ¿Cómo fue tu preparación? También psicológicamente, como decía Luis, muchas veces que parecía que no se hacía nunca esta pelea, tu rival... Era tremendo, ¿no?
Sí, la verdad que en un principio iba a ser en enero, como siempre he estado comentando, luego se trasladó a marzo, luego a mayo, y cuando ya teníamos todos los billetes de avión, todas las fechas, las entradas, nos dijeron que nada, que para julio. Entonces, para mí mentalmente sí que fue un choque decir, pero bueno, miré siempre el lado positivo, dije, vale, iba a pelear en su casa, ahora peleamos fuera, en territorio neutral, entre comillas. Entonces, yo siempre sacaba lo positivo, vale, pues yo estoy acostumbrado a esto, me ha pasado en el Campeonato de España que se ha cambiado las fechas, me ha pasado en el Campeonato de la Unión Europea que me han cambiado el rival y las fechas, yo ya estaba acostumbrado a esto, entonces pensé, hostia, a ver cómo se lo ha tomado Mauro, a ver si no ha sido capaz de solventar este cambio y a ver si por ahí podemos sacar ventaja.
Oye, y otra cosa, Cristóbal, el zurdo era Mauro Forte, pero tu zurda fue decisiva, habrá tenido mucho que ver ahí otro zurdo como Sándor Martín, ¿no?
Bueno, la mi izquierda, la verdad que tiene todo el mérito Rafa. Desde pequeñito la hemos estado trabajando. Rafa es un entrenador de la vieja escuela, en la que implica mucho el uso del jab, del directo de izquierda. Y desde pequeñito me ha tenido asaltos y asaltos en frente al espejo, asaltos y asaltos trabajando directo de izquierda. Y ahora se está demostrando que no lo digo yo, lo dice todo el mundo, tengo uno de los mejores directos de izquierda de Europa.
Muy bien, eso es estupendo. No, yo quiero insistir en que estos últimos días hemos hablado, joder, claro, de lo del canal, de la selección, pero hay que unirlo, lo tuyo, tu victoria, claro, tu título, tu campeonato, claro. O sea, para que esto sea todo perfecto, ¿no?
Por lo menos aquí es que lo sabemos valorar, es que cuando la gente dice, es un campeonato de Europa,
Joder, claro.
Y luego que encima, pues quizás en otros deportes todo está más organizado, y oye, tal día tienes la competición, tienes este meeting en tal sitio donde tienes que, no, aquí en el boxeo ya ves, pues le han cambiado, le han dicho ahora con esta, ahora con otra. Y al final, bueno, pues yo creo que la verdad que muy merecido, es una gesta y por lo menos aquí en el campo del gas, como no podía ser de otra manera, se lo reconocemos.
Yo aprovecho para preguntarle a Cristóbal, lo que queremos saber también es un poco del otro Cristóbal, el más allá del boxeo, que ¿cómo es tu día a día? ¿Qué te dedicas aparte de boxear?
Bueno, pues mi día se resume en entrenar.
Entrenar.
Estar en el gimnasio, pues estoy dando clases en el gimnasio, tengo un grupo de chicos de 5 a 13 años, en las cuales en el gimnasio Caberdún estoy dando las clases, estoy formándolos yo con un compañero, y luego tengo un pequeño trabajo secundario que se trae, digamos que es una especie de supervisor de un grupo de una marca de textil, que no puedo decir el nombre, pero digamos que me ha ayudado mucho en la preparación porque me han dado muchas ventajas de coger días de fiesta, de oye Cristóbal, lo que necesites aquí estamos, la verdad. Y eso es mi día a día, entrenar, trabajar un poco y seguir entrenando.
Qué bueno.
Qué bueno. Pues que sepas que los del campo del gas nos sentimos orgullosos de tu triunfo, de verdad, que es verdad. Aunque no te haya recibido ni el alcalde, ¿no? O quién te ha dado la mano.
¿Qué? No te he escuchado, perdona.
Te digo que si te ha recibido por lo menos el alcalde para darte la mano.
No, pero bueno, o sea, lo que más me llena de orgullo es que me recibieron mis compañeros en el aeropuerto a las 3 de la mañana cuando llegué. No esperaba a nadie, yo solo quería llegar a casa y me salgo del aeropuerto y me veo ahí todos los compañeros de gimnasio. La verdad que qué para bonito. Mí eso vale más que me reciba un feliz.
Y todos hacerse fotos con el cinturón de campeón.
Y tanto. Joder, la verdad que han sufrido mucho conmigo mis compañeros. La verdad, piensa que ha sido 6 meses de preparación, 6 meses que no han tenido descanso. Yo no he tenido descanso, pero es que ellos tampoco. Ellos han estado en todos los entrenamientos. Nunca me han dejado entrenar solo. Incluso los domingos, los fines de semana, han estado conmigo animándome y tal. Y la verdad que la parte de la victoria, por no decir el 50%, es de ellos.
Claro.
Qué bonito.
Qué bien.
Campeón Cristóbal Lorente, que lo disfrutes un montón y que todo lo que venga sea bueno, ¿eh?
Muchas gracias a todos. Espero volver pronto por aquí con más triunfos.
Claro que con, sí.
Sí, señor. Y con más cinturones.
Eso es. Eso es.
Un abrazo grande.
Un abrazo. Bueno, qué bonito, ¿no? Quiero decirte esto también, que hablamos mucho, lo hablo mucho con García, ¿no? De ese hermanamiento que tienen en el... ahora que estábamos hablando del equipo de fútbol, ¿no? Que han sido un equipo, que lo han dicho, que realmente yo creo que una de las partes por las que se ha ganado es por eso. Bueno, esto en el boxeo es tremendo. O sea, no tiene parangón. O sea, lo que dice él, sus compañeros, ¿sabes? Las 3 de la mañana, porque lo que ha dicho él, sábados, domingos, le ayudan, van
los
viendo...
Los que saben lo que cuesta lo que tú haces.
Lo que cuesta, lo que está haciendo su dieta, los sacrificios, ya ves que no es millonatis. O sea, que tiene que currar, tiene que dar clases en el gimnasio, luego tiene otro trabajo extra, porque claro, no esto no le da, ¿no? Es que tiene un meritazo, es impresionante. La
Oye,
verdad.
¿Le ponemos en aprietos al director? ¿Te parece, Jaime?
Venga, vamos a ver.
Vamos a bajar ligeramente la música, porque quiero que escuches el extracto de una película clásica, que creo que tú de eso sabes un poco. A ver si eres capaz de identificarla, porque tiene que ver con el boxeo. ¿Te parece?
A ver, venga, me parece.
Tengo un hogar en Ocean Park y me enfrentaré con Tony Sale para el campeonato del mundo. Nadie me convencerá de que lo deje, y tú menos que nadie.
Vamos, no dos, ¿quieres? No hay que tomar en serio todo lo que digo. Yo no soy tan duro, si quieres pegarle, pégale. Padre, no hablaba en serio. Tú no tuviste más remedio que abandonar. Fue mala suerte, en cambio yo la he tenido. Vamos, dime que...
¿Qué quieres que te diga la película?
Sí, ya te la sabes directamente, ¿no? No,
hombre, desde el momento que yo digo lo de Tony Sale, marcado por el odio, claro, es la pelea por Newman que tenía con Tony Sale, que además era Tony Sale de verdad, que se pega. Es curioso.
Pero lo era de verdad, porque es que
en la película,
he leído en muchos sitios que empieza él grabándola, pero luego resulta que hay una movida en medio del rodaje entre Paul Newman y Tony Sale. Y creo que sale de ella, pero pues no lo sé.
Es posible,
no lo
pero sé. Las imágenes que salen en la película, que se hace, por se cierto, el 16, ha hecho 77 años de ese duelo real, del real, de la pelea entre
Rocky Graciano.
Rocky Graciano, no confundir con Rocky Marciano, Tomás Rocco Barbella.
El primer Rocky, ¿no?
El primer Rocky Graciano, que eran muy parecidos, y luego esa película que para
para muchos es una maravilla, para nosotros.
Bueno, es una obra
la película maestra. De Robert Wise. La iba a haber hecho de James Dean, pero falleció, como sabéis, y entonces Robert Wise eligió a Paul Newman. Y en esa película sale en un personaje muy breve, ¿te acuerdas? El que luego sería la gran estrella, el detective maravilloso, ¿cómo se llama? Se me ha ido ahora. Sale un momento de una banda de delincuentes y se Steve McQueen.
Sí.
Al principio es una terraza alta y son unos delincuentes y él se pega.
Es verdad. Sí, Steve McQueen.
Steve McQueen, es que no me salía el nombre. Sí. Y entonces, claro, y esta es una película que se llamaba eso, los de arriba, el de arriba me quiere, como diciendo, Dios me quiere. Me ha ayudado, ¿no? Es una película.
Alguien arriba me quiere, sí.
Sí, somebody up there likes me.
¿Esta es la película en la que se consagra o con la que se consagra Paul Newman?
No sé, pero sí, ahí está muy bien ya él. Él está extraordinario en esta película.
De las primeras, ¿no? De las primeras, yo creo que
claro.
Grandes éxitos.
Que estaba con Pierangeli, que era la mujer. Y está basado todo real, ¿eh? La historia. Porque él estuvo, como muchos otros boxeadores, les ha salvado precisamente el boxeo, porque era un delincuente y algo, pero vamos, listos para liquidarles, como ha pasado con muchos, ¿no?
Hay que decir que o sea, la efeméride del segundo combate de la trilogía entre Graciano y Tony Sale.
Exacto, que eran guerras. Que eran guerras, ¿eh?
La primera la gana Tony Sale,
yo me acuerdo cuando,
la segunda Graciano.
Eso es cuando, me acuerdo cuando íbamos a hacer el coloquio de la película, pues en la película se ve, está muy bien reflejado, pero me fui a ver el combate real y digo, joder, qué bestias, pero qué bestias, Rocky Graciano y Tony Sale eran una guerra cruenta, salía así que perdió uno por KO, ganaba otro por KO, que era una de las cosas habituales, ¿no? Fíjate,
claro.
Que peleaban entre ellos.
Claro, claro. Ese era el tema, que entonces no era como ahora.
Y que hay que esperar.
A lo mejor, si había cinco primeras figuras, pues se peleaban entre las cinco o cuatro, claro. Y no ganabas, era muy difícil ganar siempre a las cinco, pero claro, estaban pues todos tremendos, ¿no? Y Rocky Graciano era un boxeador estupendo, un italiano fuerte, hábil, buen técnico, pero pegaba que también, como dice Jaime, como si le debieran.
Como si le debieran dinero, sí, es bueno. Por terminar, curiosamente, fíjate, luego después de ver González, encadenó, porque peleaban muchísimo, encadenó una victoria, no sé, más de 20 victorias Rocky Graziano, hasta que perdió con un tal Ray Sugar Robinson. Es que era así aquella época, eran todos y se enfrentaban entre ellos y había unas guerras...
Oye, hablando de guerra, guerra de este fin de semana fue la de Jairon Ennis con Avanesyan, que le noqueó. Bueno, no sé si le noqueó
bueno,
o prácticamente,
se tuvo
que parar el combate.
Sí, no salió con muy buen criterio la esquina de Avanesyan, que es un boxeador al que nosotros le conocemos muchísimo, que hemos hablado mucho de él, porque en Europa barrió, lamentablemente, a Kermal Lejarraga, pero también a Josh Kelly, un campeón inglés, que lo pensaban, como digo yo, pensaban que iba a ser sencillo este Avanesyan, y lo noqueó, ¿no? Y solamente ha perdido Avanesyan con las megaestrellas, estos boxeadores afroamericanos. Primero fue Terence Crawford, considerado el número uno, y ahora Jairon Ennis, director. Tiene 32 combates, 32 victorias, 29 KOs, lleva de los últimos 22, 21 KOs.
Es que es otra liga. Es otra liga. Tú eres un extraordinario boxeador como es Avanesyan, como lo era Kerman y tal, pero claro, hay un paso definitivo para saltar y apropiarte de un título mundial de esa categoría. Bueno, entonces, claro, Avanesyan era muy bueno. Digo era porque a mí me parece que después de esta derrota y habrá cobrado un buen dinero, buena bolsa, yo creo que tampoco estará para hacer más peleas.
O sea, debería poner punto final a su carrera, porque además no veas qué valiente está, cómo va por todas, pero claro, es que estos boxeadores Muni son, de verdad, o sea, técnicamente muy rápidos, fuertes, con buenos desplazamientos de pierna. Dice, bueno, a ver, tendrá algún defecto este tío, ¿no? Le pegas y es como si le... ¿sabes? Como si le das un beso. Digo, pero ¿qué de esto?
Sí, sí. Pero si la abrazaras.
Digo, pero ¿qué pasa aquí, no?
A Avanesyan le quedará poco. Ennis, por cierto, ya lleva tiempo diciendo que Crawford le está evitando. ¿Sí? A lo mejor esa pelea está en el horizonte.
Pues ¿no? Mira, porque ahora Crawford pelea dentro de muy poquito, el 3 de agosto. Crawford ha sido campeón mundial ligero, campeón mundial superligero, unificó todas las coronas, campeón mundial welter, unificando todas las coronas, y ahora va a pelear con Madrimo, que por cierto... la previa que tienen como los dos de niños, o sea, se lo tengo que enseñar al director, es como una película. Se ve a los dos de niños, a Crawford y a Madrimov, pasando muchas penurias y tal. Bueno, es una como una película. Bueno, en el supuesto de que gane Crawford, quiere el rey del petrodólar, el Turkish Alcides, quiere hacer la pelea Ennis Crawford, que eso sería no sé, los dos invictos, una locura.
Crawford, que todavía tiene pendiente por ahí la revancha con Spence, pero esa es otra.
No, pero es que Spence está
fuera,
sí, está, no ha hecho nada después de esto, tuvo un problema en el ojo también, yo creo que tiene un problema en el alma, ¿no? Después de esa derrota y tal, que ha quedado, bueno, no ha vuelto a boxear,
Y vamos a ver cuánto tarda, vamos a ver,
ojalá se recupere, tuvo aquel accidente de tráfico, que lo dejó un poquito... Pero bueno, había recuperado, pero claro, Crawford pues exhibió ante él y no ha vuelto a boxear.
Camarada, se me pasa esto siempre muy rápido, pero ha pasado bastante tiempo desde que comenzamos, así que tengo que decir adiós, con gran dolor de mi corazón.
Sí, señor, pues nada, la semana que viene seguimos.
Suena la campana del último...
Suena la campana.
Que no la del Gorriaga, que esa es otra. Director, abrígate, abrígate.
Muy bien, tú también.
Nosotros haremos lo que se pueda. Cuídate mucho.
Un abrazo
a los dos. Un abrazo.
Maestro Jaime Ugarte, muchas gracias.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Aquí cerramos por hoy. Se quedan con los compañeros de Poniendo la Calle. Nosotros volvemos mañana a la misma hora, en el mismo sitio. Si os apetece, ya sabéis dónde estamos. Pero, entre tanto, el consejo más importante de todos: que la radio os acompañe. Gracias por estar ahí.
El partidazo de COPE.
Estar informado.